El adelanto del supuesto traspaso de poder de Estados Unidos a Irak es la causa del análisis de esta semana en nuestra conexión semanal con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Nuestra compañera Rosa Fernández ya conversa con Carlos Barea, portavoz de esta organización.
Comenzamos hoy la entrevista semanal con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, de la mano de Carlos Barea, y vamos a comenzar hablando de, bueno, pues ese adelanto del traspaso de poderes. Quedaban apenas 5 días para que se realizase. Han tenido prisa, se ha hecho antes. Antes de todo esto, saludamos como siempre a Carlos Barea. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué y para qué este adelanto?
Pues no es ningún misterio especial, sencillamente no se han atrevido a hacerlo en la fecha prevista, que era el día 30, y no se han atrevido sencillamente porque imaginaban pues una ofensiva insurgente que hubiese puesto en evidencia la situación tan precaria que viven tanto los ocupantes como las nuevas instancias, autoridades iraquíes. Pero habiéndolo hecho como lo han hecho, pues ha quedado todavía más marcada esa situación de precariedad extrema. Y además, a lo que es el propio proceso, que ya lo hemos comentado, un proceso fraudulento, pues hay que añadir el hecho de que ciertamente pues se haya hecho a puerta cerrada, de manera clandestina, y que además nosotros mismos y nosotras nos hayamos enterado antes que los propios iraquíes, porque fue el ministro de Asuntos Exteriores, entre comillas, siempre iraquí, que estaba en la cumbre de la OTAN de esta semana, de estos días, en Estambul, quien lo anunció previamente, incluso antes de que en Bagdad lo hubiera hecho el nuevo primer ministro Alawi o el propio Bremer, ¿no? Con lo cual, pues se añade indignidad sobre indignidad y desprecio hacia la propia población, y sobre todo, bueno, pues esa sensación, repito, de inseguridad extrema del propio proceso, además de ilegalidad, claro está.
Al final no se ha conseguido entonces uno de los objetivos, que era el de frenar la actividad insurgente en Irak.
No, más que frenarlo, lo que se ha procurado es que no coincidiese con algún ataque. Esperamos, al día siguiente, hoy día martes, efectivamente se ha bombardeado nuevamente la zona verde, lo que se llama la zona verde, que es el perímetro donde se llevó a cabo la celebración. Se había bombardeado también el día anterior por parte de la resistencia con proyectiles de mortero, y bueno, pues ha seguido habiendo ataques, enfrentamientos. Hoy mismo, también martes, han muerto 3 marines en un ataque contra un convoy estadounidense en Bagdad. Y bueno, sencillamente lo que percibimos es que a día de hoy, después de llevado a cabo o de culminado formalmente el proceso de transferencia de poder, pues la situación en Irak es la misma que la del día de ayer, ¿no? Una situación de ocupación, de fuerzas de efectivos extranjeros, mayoritariamente estadounidenses, 138.000 combatientes, que tienen que hacer frente tanto hoy como ayer, como digo, pues a una actividad insurgente que no es, luego lo comentamos, protagonizada mayoritariamente por Al-Qaeda, sino, pues, como vemos en ese mapa tan amplio de actividades de que cuestan más de una vida diaria a las tropas estadounidenses, pues se extiende por todo el país y representa la oposición al proceso de ocupación y a todas las derivaciones como la que hemos visto estos días.
Estos días también hemos oído hablar muchísimo de esa caza y captura emprendida contra al-Zarqawi, que se está llevando a cabo además al más puro estilo israelí. ¿No es así?
Bueno, cabe recordar como anécdota curiosa, como lo que comentaba, lo que decía un clérigo, un religioso, un sheikh suní de Fallujah, el lunes pasado, no ayer, sino el lunes de la semana pasada, después del primer bombardeo contra una casa en la que se suponía que estaba Al-Zarqawi. Al-Zarqawi, hay que decirlo, se supone que es el representante o el líder o el jefe de Al-Qaeda en Irak, que es un ciudadano de origen jordano vinculado a un pequeño grupúsculo que estaba exclusivamente en la zona del Kurdistán, fuera del control del gobierno de Bagdad en su día, que es Ansar al-Islam, y a él se le atribuye la coordinación de Al-Qaeda en Irak. Y bueno, en una lógica estadounidense y mediática de identificar resistencia con terrorismo todas las acciones que se están llevando a cabo en Irak. Y bien, se bombardeó el fin de semana pasado una vivienda con el balance de 22 muertos, la policía local, los vecinos denunciaron que eran civiles, y al día siguiente en una manifestación, como decía un religioso suní, decía que lo de Al-Zarqawi, lo decía literalmente, lo de Al-Zarqawi es igual que las armas de destrucción masiva, nunca se encontrarán, pero es un pretexto para atacar ciudades. Y así es, hay un intento por parte estadounidense de identificar, sobre todo mediáticamente, resistencia con terrorismo y sobre todo resistencia con la red Al-Qaeda. Pero repito, todo ese mapa diario de actividades insurgentes, de ataques, de goteo de víctimas, más de una al día, como decíamos, estadounidenses, también británicas, ayer murió un soldado británico invasor en un ataque con bomba, no puede deberse a una estructura muy limitada, que prácticamente hace un año no tenía presencia en Irak, y que además, bueno, pues no coincide o no corresponde a la tradición de la mayoría de la población iraquí. Pero bueno, ahí están los estadounidenses procurando, sobre todo después del traspaso de poder, que aparezca como un fenómeno ajeno, extranjero, foráneo, vinculado a Al-Qaeda, lo que es una oposición, en este caso militar.
Se está intentando equiparar una vez más resistencia y terrorismo, y por otro lado, se nos cuenta que la gran parte de los integrantes de la resistencia pertenecen pues al exterior de Irak, a otros países. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, el otro día nosotros hacíamos referencia a un artículo de Washington Post, del corresponsal sobre el terreno, en el que se refería a la valoración, la opinión de mandos militares estadounidenses que estaban en aquel momento, en estos días, todavía hoy ha habido enfrentamientos en Bakuba, en la zona de Bakuba, al noroeste de Bagdad. Y bueno, pues estos mandos decían que se habían encontrado en esos días atrás, esa ofensiva, vamos, ese día concretamente del jueves, que se había atribuido a Al-Qaeda, y días anteriores y posteriores con operativos insurgentes que implicaban decenas de combatientes y literalmente hablaban cada vez mejor coordinados, más ofensivos, con tácticas que además recuerdan a las de un ejército regular, las del propio ejército iraquí, y que para nada decía un propio mando militar de la primera división de infantería, creo recordar, que es la que opera en esa zona de Estados Unidos, que en absoluto se correspondía con las tácticas de Al-Qaeda, que son esencialmente coches bomba indiscriminados. Eso es lo que los propios mandos militares estadounidenses dicen sobre el terreno. También la resistencia, un grupo, vamos, portavoces de la resistencia en Faluya, desmentía ante, en este caso, la cadena de televisión Reuters, o una cadena de la agencia Reuters, que estuviese Al-Zarqawi en Irak, ¿no? En Faluya en concreto, que había sido nuevamente bombardeado en esos días. Y bueno, como digo, pues hay un intento de reducción de la actividad insurgente, que efectivamente puede causar víctimas civiles colaterales en este caso, que es un término un poco, sin duda, inapropiado, pero que en cualquier caso no tiene como objetivo ataques indiscriminados. En cambio, ayer, si lo veíamos, o antes de ayer, un atentado que es un modelo típico de provocación que puede estar, o que puede ser resultado de la lógica de golpear sectariamente que tiene Al-Qaeda, lo hemos visto en anteriores ataques, o lo hemos visto incluso en Madrid, o bien de servicios secretos que quieren alentar esa situación de inseguridad, de miedo, de pavor, de indefensión de la población para poder justificar la presencia de las tropas o las medidas represivas que Al-Aoui, que el nuevo primer ministro, va a imponer de manera inmediata, como la ley marcial en el país. Y, como decía ayer o antes de ayer, el propio lunes, perdón, sí, dos coches bombas, lo cual no cabe imaginar que haya sido un accidente, una detonación prematura, dos coches bombas en pleno Gila, que es una ciudad que yo recuerdo, una ciudad industrial muy cercana a Babilonia, es vecina de Babilonia, donde ciertamente sí está el mando multinacional bajo control polaco, pero en pleno centro de Gila, enfrente de una mezquita, estallan dos coches bombas con un balance igualmente de al menos una decena de muertos. Eso sí es un atentado que podemos imaginar responde a esa lógica de Al-Qaeda o responde a la lógica de los ocupantes, y además lo hemos visto en muchos conflictos históricamente, para alentar una respuesta popular contra la resistencia o para justificar medidas de presencia de tropas extranjeras o de nuevas medidas represivas por parte de las nuevas autoridades iraquíes.